Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Grabando. ¿Qué hay, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Aquí de Retache, si ya leyeron el título del capítulo, pues regresamos con ustedes con mitología para tontos. ¿Cómo están, chavos?
¿Cómo están, chavos? ¿Cómo qué están, bueno estar de regreso, chavales? Ya.
Ya sé, cara. Todo el mundo nos ha pedido mitología y les tenemos una gran noticia para el año que entra. Spoiler, mitología para tontos se queda para largo.
Claro,
se queda
claro.
Para largo porque también sentimos que tenemos mucho de qué platicar aquí en Mitología para Tontos y el día de hoy no es la excepción, pero no nos podemos olvidar del intro, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Mitología para Tontos en el que dos pícale, güey. Es parte del intro.
Es que exacto, justo ya es parte del intro. Tengo que interrumpir y picar todos los botones existentes. Ya saben cuáles son los sonidos, chavos. ¿Cómo están?
Ya saben, aquí el Berno y sus ocurrencias. Pero ¿cómo están, amigos? Aquí de Retache con Mitología para Tontos. Seguimos en la mitología griega.
Sí, sí, nos hemos explayado un poquillo.
En la mitología griega, digo, también le queremos dar un poco de velocidad para no nada más que esto sea de mitología griega, pero es que no podemos no hacer un capítulo con todas las historias chiquitas.
Sí, ¿no? Con microhistorias, vaya, o micromitos, que andale, también son micros chiquitos. Son bastante padres, son fáciles de razonar, o sea, te tarda muy poquito en que te los cuenten y pues sí, está padre como el imaginarse cómo eran las cosas o cómo sí, las pensaban.
Y cada mito, digo, aquí en la información que sacamos, digamos que traté de encontrar como el significado de cada mito, ¿no? Digamos, porque muchos de estos mitos venían acompañados como de más o menos moralejas, ¿no?
Sí,
o si no,
sí, como,
trataban
como
de
la
explicar
enseñanza.
El origen de las cosas.
Justo, como la enseñanza que sacaba ese mito o el porqué. Básicamente exacto. Es el porqué de ese mito.
Sí, sí, sí. Entonces, digo, ya para terminar el año, ya les tenemos el spoiler del capítulo siguiente. Si ya leyeron el título de este capítulo, se darán cuenta que no es Zeus. Este capítulo, ese capítulo lo vamos a dejar para el final del año. Ya para cerrar igual con broche de oro con Teca, cerrando ya la temporada de Roma, ya para darle crán al alacrán con Roma y empezar con otros temas el año que entra y también aquí terminar con broche de oro con Zeus, ¿no? Venga. En mitología para todos. Y aparte digo, mientras vayan apareciendo algunos otros mitos griegos, digo, romanos, por ejemplo, que a lo mejor serán los siguientes, que tienen mucho que ver con los griegos, a lo mejor explicaremos algunos griegos que nos han faltado, pero yo creo que los más importantes, tampoco para retrasarnos mucho, ahí van, ¿no? Ahí van. Y
sí, creo que tomamos un buen camino, un buen comienzo. Digo, súper extenso y nos podríamos pasar horas y horas hablando de miles de mitos y adentrarnos más, pero yo creo que es una buena forma de cerrar el año.
Sí, con Zeus, con el mero mero.
Exacto.
Con el toro, con el cisne, con el que bajaba aquí a profanar la tierra. Pero pues ya el día de hoy les vamos a platicar sobre algunos mitos y leyendas legendarias. Ah, imagínate.
No, ojalá, ojalá nos escuchen.
Ojalá,
sí,
ojalá
te
nos
día.
Escuchen. Y si sí, te amamos.
Y Borre.
Y Lolo. Y todos.
Y todos, sí, exacto. Y Ramfi, aunque no lo vemos, pero sabemos que hace tragos chidos, los amamos.
Pues les vamos a platicar mitos y leyendas. Yo creo que vamos a empezar, mira, yo aquí tengo las mías y vamos a hacer la de emoción. Vamos a poner las más padres al final, las mías, ¿no? Pero
no, las mías no, yo como vayan saliendo, como la verdad, vayan yo, o sea, las puse así y dije, pues, como vayan saliendo, va a ser una montaña rusa de emociones, podrá estar muy buena, podrá no estar muy buena, ya lo verán.
Ok. Pues bueno, yo voy a empezar con la leyenda de Eco y Narciso. Ah, caray.
Ok, cuéntanos.
¿Qué te suena a Eco y Narciso?
Eco me suena a un güey que grita en una cueva.
Ok.
Al Grinch.
Al Grinch. Ok, al Grinch.
Cuando se pelea con él mismo.
Ok.
Y Narciso me suena a narcisista, a Panda.
¿A Panda?
¿Oigas?
No.
¿La canción de Panda?
ya.
Sí, güey, o sea, animo que un Panda.
Sin nariz artificial.
Exacto.
Ya, yo dije, o sea, ¿cómo fue Panda?
Güey,
dije,
me amo.
¿Cómo está
así?
Raro? Ok. Sí, ¿no? Pues por ahí va, y eso tiene sus orígenes en este mito. ¿Por qué? Pues mira, ahí te voy a contar. Eco era una ninfa muy alegre y conversadora que entretenía a Hera. Y pues mientras el dios Zeus buscaba aventuras por todos lados, ándale, amorosas aquí pone.
Okay.
Amatorias aquí dice.
Okay.
Aventuras amatorias. Caliente. Cuando Hera se enteró de la
infidelidad, hermano.
El chonquiro.
Aquí. Chonquiro.
Infidelidades de su esposo. pues castigó a Echo. Porque Echo era la ninfa que se... Ella era la que se merecía el castigo, no su esposo, por andar de rabo verde por todos lados. Era Echo.
O sea, básicamente, tú dijiste que le entretenía, ¿no?
Ajá.
Pero no dijiste cómo.
No, era conversadora que entretenía a Hera. O sea, le tenía conversaciones con Hera. Y pues, Zeus algún
ándale,
día
ándale, la picola de la dama de compañía.
Ándale. Okay. Y pues, ahora sí que su esposo Zeus le chapulineó a su amiga, ¿no? Entonces, claro, pues dijo Hera, ¿sabes qué? Castigada y castigó a Echo. Entonces, pues la ninfa le dijo, ¿sabes qué? Tú me gustabas mucho, pero ya, ya no vas a poder hablar. Ya no quiero ni hablar contigo, ¿no? Entonces,
cállese.
La castiga y pues ya no puede hablar por sí misma, ¿no? Sino la única manera en la que ella podía hablar era repetir las últimas palabras que escuchara. Por eso Echo, ¿no?
Güey, qué horror.
Entonces, asustada, pues la ninfa se escondió en una gran cueva junto a un estanque.
Estanque.
Y ahí, ándale. Tú vas a ser mi Echo en esta historia.
Sí, vamos a hacer o sea, la representación.
Ok, entonces.
Bueno. Está muy difícil, ¿no?
Está muy difícil. Entonces, okay. No voy a parar para que no tengas que hacer esto.
¿No?
Y... qué difícil está esto, pero está bien.
Ok, está bien.
Y ahora viene la segunda parte y ya después se entrelazan las dos. Narciso, pues era una joven de belleza inigualable, era muy guapa.
Guapa.
Exacto.
Exacto.
Y pues, ¿de quién se enamoraban todos los hombres como mujeres? O sea, literal, le pegaba a todos. Era guapísima, ¿no?
No.
No, sí.
No, pues es que dijiste no al final.
No, sí.
Ese, no, sí.
No.
No.
No, ¿cómo no?
¿Cómo no? Era broma, chavos. Ya, prosigue. Yeah. Hermano.
Entonces, solo, se enamoraban hombres y mujeres, pero a ella le gustaba mucho rechazarlos. Era de que, ay, sí, soy guapísima, inmamable, pero nadie puede conmigo, ¿no?
Entonces, o sea, cualquier niña mexicana en el antro.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues un día iba caminando por el bosque y entra a la cueva de Echo.
Echo,
ándale. Y pues ahí llega la ninfa y se enamora, ¿no? Se enamora la ninfa Echo de Narciso, obviamente, porque era guapísima. Y pues, ahora sí, el joven entra a la cueva y grita, ¿hay alguien aquí? Y se escuchó Echo.
¿Hay alguien aquí?
No, el Echo, güey.
Por eso, güey. Ah, bueno, aquí.
Y luego Narciso dijo, ven. Y la voz repetía. Ah, entonces dijo, ay, güey, alguien me contestó aquí adentro, ¿no? Entonces Echo, como pensaba que le estaban hablando a él, salió con los brazos abiertos hacia... Bueno, Echo salió con los... Ella es un...
Exacto. Narciso es el que está hablando.
Exacto. Narciso y Echo. Es una ninfa, ¿no? Entonces, Echo sale con los brazos abiertos hacia Narciso y pues Narciso dice, no, hágase para allá, viejo. Sáquese que su mujer no la quiera, ¿no? Porque a ella le encantaba... a él le encantaba rechazar a la gente. Ajá. A Narciso, ¿no? Entonces, Echo... La ninfa Echo sale y dice, ya me trabé aquí. Es que los pronombres no son la mía, amigos.
Sí, ya vi, hasta me estoy yo complicando. A ver.
Se reinicia el cerebro.
El que se parecía a morra de 17 en el antro era Echo.
Era Narciso.
Ah, pues que, ok. Ajá. Ok, era Narciso ya. Y Echo era la que era la compañía ninfa. De Hera,
exactamente, okay. ¿No? Entonces Echo, la ninfa sale con los brazos abiertos hacia Narciso. Entonces Narciso le dice, ¿sabes qué, mija? Soy inmamable, no me toques. Soy guapísimo.
Potro
en Acapulco Shore. Y pues ahí Echo, la ninfa, pues llega y dice, híjole, ya si antes me sentía mal, ahora me siento peor.
Sí, no.
¿No? Qué horror, ya, o sea, ya no puedo hablar con nadie y este güey me rechaza. Entonces, pues ni modo, ¿no? Y se regresa a la cueva y ahí sale otra diosa que se llama la diosa Némesis.
Ándale.
¿De qué te suena? La diosa Némesis.
Los tacos de Messi.
No. Némesis es...
su enemigo.
La diosa de la justicia y la venganza.
Por ahí va,
¿no? Exacto. Entonces, pues Némesis vio todo este chanchullo que estaba pasando fuera de la cueva y dijo, hijo, es pinche madre Narciso, qué inmamable es ese güey, vamos a maldecirlo. Y lo maldijo. Entonces, pues cuando Narciso siente sed, se va al estanque...
Y no puede tomar agua.
Y ve su reflejo y se enamora de él mismo, güey. Por eso sale los narcisistas.
Sí.
Porque se enamora del mismo. Entonces, pues, por tratarse de besar, y pues dice, qué guapo hombre estoy viendo aquí. Y se avienta el mar para estar con... Bueno, se avienta al lago para estar con él mismo y...
Se ahoga.
El bobo. Inmenso. El bobazo, ¿no? Entonces se arroja sobre las aguas y se muere. Pero en el brote del, en los lados del estanque sale la flor de Narciso. Por eso, digamos que responde a dos preguntas, ¿no? ¿Por qué los narcisistas se llaman así? ¿Y por qué la flor Narciso se llama Narciso, no?
Ok.
Entonces, pues digamos que aquí tiene todo un significado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa este mito? Pues el mito de Eco y Narciso nos explica diversos elementos a la vez. Primero, desde el punto de vista de la naturaleza, nos explica pues el origen del fenómeno físico del Eco y del Narciso. Pero pues simbólicamente también nos explica la tragedia que aquí le pone, que subyace a las personalidades egocéntricas.
O sea, básicamente, chavos, no sean tan egocentristas.
Tan narcisistas.
O sea, está padre que estén guapos, pero quieran no sean
amor
normales.
Propio, pero exacto.
O sea, hasta cierto punto, ¿no? También yo creo que todo viéndolo como un pedo más siglo XXI.
Pues, una cosa es amor propio y otra cosa es egocentrismo. Exacto. Es muy diferente, ¿no? Entonces, de ahí sale la historia de Eco, de la ninfa Eco y de Narciso.
Está buena, me gustó.
Yo no sabía lo de Némesis, por ejemplo.
Lo de Némesis, no. Narciso sí.
Pues sí, está. Narciso te suena.
Y mira, me gusta recurrir a las películas. Si se ven la de Hércules, uh-huh. Van a ver un güey cuando están en el Olimpo viéndose en un espejo. Ese güey es Narciso.
Ándale.
Tal cual.
Ese mero.
Entonces.
Viva imagen.
No, literal. Buena representación. Bueno, yo les voy a hablar, chavos, de Atenea y el desafío de Aracne. ¿Qué te suena?
Aracne, como de aracnofobia, como de araña.
Como de, por ahí va, sí le diste, pero bueno, okay, vamos a ver de qué trata. En la antigua tierra de Lidia, había un tintorero llamado Idmón, okay. Cuya hija, Aracne, era conocida como la mejor tejedora de toda la región.
Ahí va.
Un día, Atenea se le presentó transformada en una viejita, okay. Como cualquier historia...
De dudosa precedencia.
Sí, ¿de dónde saliste tú, viejita? ¿No? ¿Y por qué estás aquí? Aracne le afirmó que sus tejidos eran los mejores que los de las mismas diosas.
Es que si algo se recurre en las historias de los dioses es que a los dioses les choca que los comparen.
Les caga
con
la
los
madre
humanos.
Que les diga como, puta.
Sí, yo soy mejor que tú.
Exacto.
Lo odian.
Les caga. Y creo que ya lo hemos dicho bastante, pero. Gran parte de su misma imperfección es que sienten celos uh-huh. de todos. Uh-huh. Entonces, bueno, le dice eso, ¿no? Indignada, Atenea reveló su identidad y la confrontó. Dijo aquí.
Le dijo, ¿qué dijiste, hija?
Yo trueno los pinches chicharrones, ¿cómo la ves? Pero Aracne mantuvo su palabra y la desafió. Dijo, ahora sí, 1v1, vamos a ver qué pedo, ¿no?
Es como los videos que sale así de que Ronaldo disfrazado en la plaza. ¿Te imaginas estar Ronaldo ahí?
Sí, llega un tipo diciendo, yo juego mejor que Ronaldo. Espérate.
Sí, llega Ronaldo y dice, a ver.
Entonces, Atenea y Aracne presentaron sus tapices, ambos hermosamente confeccionados. El de Atenea...
Hermosos.
El de Atenea representaba las virtudes de los dioses, pero el de Aracne representaba sus iniquidades.
Ok.
Ah, caray, qué buena palabra. Iniquidades.
Okay.
Demostrando que los dioses eran tan esclavos como sus impulsos y los de los hombres.
Oh.
O sea, básicamente lo que estamos diciendo, le dijo, sí, culera, tú eres bien imperfecta y cachetada con guante blanco,
sí, tú
¿no?
también sangras.
A ver, antes de que siga leyendo, ¿tú qué crees que va a pasar?
Híjole, mira, ya Narciso lo convirtieron en un Narciso. ¿No? Entonces...
Bueno, este culero lo mataron. Sí. Está peor. Pero bueno, o sea...
A Menta la convirtieron en Menta.
Ay, sí, qué poca madre, ¿no?
Sí, entonces...
Bueno, a ver. Atenea se ofendió tanto por el atrevimiento de Aracne y haciendo uso de sus poderes, la condenó a vivir suspendida de hilos, convirtiéndola en una araña para siempre.
¡Uy!
Así que ningún humano puede igualarse con los dioses.
Solo las arañas.
Nadie. O sea, básicamente la tomo de ejemplo.
Sí.
Nadie se compare con nosotros, porque si no, los hacemos o arañas, o mentas, o...
O lo que es, árboles, sauces, lirios, lo que sea.
Lo que sea. Y aquí acaba el mito. Uh-huh. Ahora vamos a ver el significado del mito. En esta historia, aquí sí, igual, subyace la contraposición entre lo divino y lo humano.
Ok.
¿No? Es decir, que Aracne, pues... ha cometido errores y ha cometido una palabra que se dice ibris, ¿no? Palabra griega que significa desmesura del orgullo y la arrogancia al pretender...
Eso justo lo vamos a ver alrededor. El ibris es como uno de los conceptos más importantes en las moralejas de las mitologías, ¿no?
Sí, de hecho es la palabra que queríamos, uh-huh. o sea, que no habíamos encontrado uh-huh. para explicar gran parte de lo que pasa por okay. la cabeza o las acciones tanto de dioses como de humanos que pretenden ser mejor que los dioses.
Sí. ¿No? Sí, viendo, y también los dioses pueden hacer ibris, por ejemplo. Sí. ¿No? Por ejemplo, en la cosa que platicaste la vez pasada de la manzana de la discordia fue ibris completamente, ¿no? Lo que desató la guerra de Troya.
No, por eso, o sea, uh-huh. es aplicable tanto para dioses como para humanos que pretenden ser mejores que uh-huh. los dioses, ¿no? Porque sí, igual siempre ha habido de que humanos que les eran fieles, pero aún así les pasaba, por lo general eran humanos que se querían comparar o querían estar al mismo uh-huh. nivel cuando, pues, la neta no, ¿no? Entonces aquí dice, al pretender no solo equiparse a los dioses, bueno, equipararse, perdón, sino ser superior a ellos.
Ok. No hay nadie mejor que Ronaldo, fijo.
Sí.
Ok, y eso ya vimos cómo es la moraleja de esa historia. La siguiente historia que les vengo a contar yo es la historia de Ícaro. Ícaro. Creo que tu papá me decía Ícaro. Me acuerdo mucho.
Te decía Ícaro, güey.
Ícaro.
Ícaro.
Es un híbrido entre Ícaro e Ícaro.
Sí.
Ok, entonces, pues, Ícaro se le conoce a veces como el inventor del trabajo en madera. Ese güey es el pionero en trabajos en madera, ¿no? El carpintero, no, hasta cuenta, ¿no? El pionero carpintero.
O sea, Jesús.
Carpintero pionero. Ándale. Mira, tiene muchas similitudes, de hecho. Y, pues, Ícaro era hijo de Dédalo. Dédalo era un genio de la antigüedad que le mostró a Ariadna cómo Teseo podía encontrar el camino del laberinto de Minos.
Ok.
Donde estaba el Minotauro, ¿se acuerdan, no? Que el Minotauro, si no se acuerdan, era pues un monstruo con cuerpo de toro y cabeza de hombre. Aquí pone así. En una de las versiones. Pero yo creo que es al revés.
Pero no, es al revés.
Sí, según yo es al revés.
No, a ver, el Minotauro es un hombre con cabeza de toro.
Ajá. Sí. Pero este libro que yo leí...
Que de hecho es hijo de... Del toro de Creta, uh-huh. del toro que le regaló, me Poseidón. Parece, Poseidón a...
Sí, lo platicamos la
Sí, al rey de...
Ah, no me acuerdo, a Tica, pues no me acuerdo. Sí,
Creta,
sí.
Al rey de Creta, y se pone celoso sí, y sí. se echa a la señora...
No, escuchen el capítulo pasado si quieren saber. Exacto. Todo el chismecito, ¿no?
Ya me callaron.
Entonces, con la ayuda de Dédalo, pues Teseo fue capaz de matar al Minotauro, por lo que el rey de Minos y padre del monstruo, muy molesto, encierra a Dédalo con su hijo en el laberinto. O sea, Dédalo, por andar de chismoso y decirle a Teseo dónde ir y matarlo, dijo, mataron a mi hijo, ahora te voy a encerrar a ti en el laberinto de por vida, ¿no? Solo. Entonces, pues obviamente a nadie le gusta estar encerrado y pues Dédalo empieza a ver cómo puede salir y ahí ve una pequeña ventana, entonces, pero la ventana está arriba de un precipicio gigante, ¿no? Entonces, pues, decide fabricar unas alas para él y para su hijo. Y cuenta la leyenda que las alas se las adhiere con cera a los hombros de Ícaro y luego a los de él. Y, pues, ahí le dice, ¿sabes qué? Confía en mí, vamos a volar saliendo de aquí. Salen volando, y pero le dice, cuando están planeando, le dice, a ver, hijo, y el hijo es Ícaro. Le dice, nada más hay dos... Cosas que tienes que seguir, ¿no? Que tienes que son instrucciones que tienes que seguir sí o sí. La primera, no puedes volar muy alto porque la cera se va a derretir
con el sol
y pues se van a despegar las alas y te vas a caer y no sabes nadar. Entonces, no te caigas. La segunda es no vueles muy bajo porque si te da la brisa del mar en las plumas se van a mojar, no vas a poder volar y te vas a caer. Entonces, pues ahí es cuando también empieza Pues sí, Ícaro va a volar y se da cuenta que volar es muy divertido. Entonces ahí sí que, no obstante las advertencias de su padre, pues Ícaro estaba volando muy divertido.
Le vale verga.
Y vuela, pues para arriba, ¿no? Empieza a volar, empieza a ascender. Y pues se da cuenta de que las plumas se le están cayendo poco a poco. Y pues ya, llegó un punto de no retorno y ya. Se cae Ícaro y se muere. Y se muere, ¿no? Entonces, pues cuenta la leyenda que porque se acercó mucho al sol... Y es exactamente lo mismo, porque nada más los dioses pueden volar. ¿Y quién es el dios sol? Helios, ¿no? Nadie puede llegar tan alto como Helios.
Pues no.
Por ¿cómo se llama? Por... A ver si me fue la palabra. ¿Cómo habíamos dicho que era? ¿Helios?
No. Es... Ibris.
Ibris, ¿no? Literal, le aplicaron el Ibris, trató de volar como los dioses, ser grande, y no le salió. Y pues se cayó en el mar y se murió, ¿no? Cuenta la leyenda que Dédalo se quedó buscándolo por días y por días y no lo encontró. Y de hecho, desde ese entonces, el mar, ese mar se conoce como el mar de Icaria. Porque ahí fue donde se cayó
Ícaro. Está buena la historia. Creo que ya la habíamos platicado.
Alguna vez seguramente la platicé.
Me parece, así. No sé si fue el primero o el segundo. El segundo.
La platiqué rápido.
Ajá. El segundo y pues me parece como una buena moraleja, ¿no? No seas tan ambicioso.
Ándale, ambición es la palabra que estaba
buscando. O sea, el hecho de que te dicen, ok, tienes, no sé, para escoger blanco o verde, pero no toques el rojo. Y ahí vas y tocas el rojo. No seas tan ambicioso. Es buena la ambición, pero todo en su medida.
Todo, exacto. Perfecta. Todo con medida. Entonces, bueno, y esta ya es la segunda del día de hoy. La leyenda de Ícaro. ¿Cuál sigue, Berno?
La tercera, vamos a platicar sobre el origen de Atenas. Uno de cuántos. No, porque de hecho ya lo habíamos platicado, que era porque se peleaban. No el origen, pero porque se llamaba Atenas. Uh-huh. Y por la pelea de Poseidón y Atenea sí. y la, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otra de las
versiones.
De las versiones, ¿no? De las supuestas versiones de por qué. Cécrope fue, según la mitología griega, el rey de Ática. El primero de Atenas, aunque según las viejas historias había nombrado a esta ciudad a partir de su nombre, bautizándola como Crecopia, sin embargo, varios dioses se fijaron en este bonito núcleo urbano y decidieron competir entre ellos para llegar a ser los patrones de la ciudad.
Bien bonita tu ciudad, me la quedo.
Sí.
Bien pueblo mágico,
dijeron. Bien chacalones, ¿no?
Sí. ¿Cómo era? ¿Crecoria?
Crecopia.
Crecopia, nada. Aquí los dioses, ¿no? Y otro pobre bro así de que, güey, es que me costó mucho hacer mi ciudadcita y le puse, pues, en mi honor, Crecopia. Y los dioses dijeron, ¡no! Vamos a hacer un juego para ver quién se la queda.
Literal. Y justo lo que estabas platicando, ¿no? De la otra cara o la otra versión. Para mediar esta disputa entre deidades, Zeus determinó que cada uno de las pares competidoras presentaría un regalo a los ciudadanos de Crecopia para que ellos decidieran quién ganaría.
Ok.
¿No? Es lo que estábamos platicando. Igual que es el que tenía que ganar a el pueblo por el patronato. Así pues, un día los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la colina para ver cómo se les presentaban los regalos. En primer lugar, Poseidón partió con su tridente una gran roca cercana en Crecopia y de ella brotó un manantial, mostrando que a los pobladores, que jamás les afectaría ninguna sequía, ¿no? Pues ellos tenían su propio manantial, estaban en su pedo, perguísima. Sin embargo, estos advirtieron que el agua de ese lugar sabía muy salada y era algo lógico teniendo en cuenta que Poseidón era el rey del mar.
Y me encanta que decía un poco salada, ¿no?
Es como de haber sabido a culo. O sea, a mí me dan eso y yo creo que me da el patatús. No. Nefasto.
Sí, o sea, güey, imagínate tener que decirle a Poseidón, es que tu agua sabe de la verga. Por eso, es que, fíjense que estuvo un poquito salada, joven.
No, man, yo quiero conocer al Don Huevos, jefe, que se va a acercar a decirle, está culo era tu agua, güey.
¿Es agua de mar o qué?
Y de ahí nacieron los caballitos de mar. No es cierto. Bueno, después, Atenea clavó su lanza en el suelo y de él brotó rápidamente un gran olivo. ¿Te acuerdas por qué el olivo?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas? Híjole, mano, sí tienes. Que acuérdate que les dio el olivo y por eso eran ricos en agua. De ahí salía el mejor aceite de oliva. Por lo que se caracterizaban era porque hacían el mejor aceite de oliva.
Ok.
Entonces brotó rápidamente un gran olivo que proporcionaba madera y alimento para los ciudadanos. Este presente fue muy apreciado por los lugareños y de ahí es donde surgió el nombre de Atenas.
Sí, no había otro regalo, ¿no? Nada más eran dos. No había dónde escoger, güey.
Pues, güey, era el agua salada
un cenote o algo útil.
Algo útil, porque aparte la madera también lo usaban mucho.
¿Y tú qué hago aquí, ecoturismo o qué?
Y es por eso que el árbol que adorna hoy los Partenones, el alrededor del Partenón,
son los olivos.
Olivos. Okay. Además de abundar en muchas calles de Grecia.
Ok, nice.
Sobre todo en la capital, que es
Atenas. Atenas. Y ya saben por qué. Entonces, la ciudad de Atenas es...
Hace un chingo de aceite de oliva porque Poseidón es un imbécil.
¿Y por qué se llama así? Mira, aprendimos muchas cosas. No sé si hay algo... Olvídalo. Me acabo de acordar que es un tema para el siguiente capítulo. Típicale.
Me voy a burlar de ti.
Ok, está bien. ¿Ya acabaste?
Ahora ya, sí. Ya. Eso fuiste tú.
Perfecto. La siguiente es la de Prometeo. Ahí va un poquito mejor. Un poquito mejor.
Se está poniendo más hardcore.
Va escalando un poquito más, ¿no? Pues venga. Bueno, Prometeo era el hijo del titán Yapeto, que de hecho viene así...
Pinocho. Uh-huh. Venga.
El autor de Pinocho se inspiró en ese nombre. Verguísima. No me acuerdo cómo se llama, pero o sea...
Yepeto.
No, o sea, está bien. Y este hermano de Atlas, Menecio y Epimeteo.
Atlas es el que carga el mundo, perros.
Los titanes, ¿no? Uh-huh. Prometeo también era un titán. Y pues aquí hay dos versiones, ¿no? Pero la versión más aceptada es que Prometeo fue el creador de los hombres.
Ándale.
¿Qué óvole?
¿Qué óvole?
God Almighty. Y pues, Prometeo creó a los hombres con arcilla. Algo me suena muy con parecido barro. A cosas que ya parecemos, ¿no? Y, mientras que en otras, versiones, él nada más es un simple encarecido aliado de la humanidad, ¿no? Es como protector de la humanidad. Hay dos versiones. La primera es que él creó a los humanos y la segunda es que los protege. Así, okay. Como Gandalf nos protege a todos nosotros. Entonces, un día, cuenta la leyenda, que le presentó a Zeus un buey en sacrificio. Lo cortó y lo separó en dos partes para que el dios eligiera una. Le dijo, a ver, este está bueno, vámonos michas, escoge tú la que quieras, ¿no? Pues lo sobrante quedaría para los hombres. O sea, dijo, tú escoge lo que tú quieras.
Sí, verguísima, dijo. O sea, aplicó la de todos ganamos.
Sí, micha y micha, ¿no? Pero aquí también va lo otro, ¿no? Como si tú envuelves una cosa súper preciosa en una caja de cartón, lo más probable es que una persona escoja el que tiene el moño bonito, ¿no? Entonces, pues, la primera mitad llevaba piel, carne y vísceras. Y la segunda no era más que huesos escondidos bajo una grasa de espectro suculento, ¿no? Entonces, él quería que Zeus escogiera la grasa, que se veía muy rica, pero debajo de toda esa grasa había puros huesos.
Qué asco, ¿no?
Entonces, la primera, la que quería Prometeo dar para los humanos. Él quería que los humanos se llevaran la piel, la carne y las vísceras, que se pueden comer, y la grasa no. Entonces, obviamente, como Zeus quiere lo mejor para él y no lo mejor para el pueblo...
¡Qué raro!
¡Qué raro! Exacto, pues son muy orgullosos los dioses. Él escoge los huesos, ¿no? El dios olímpico escoge los huesos y se da cuenta de que Prometeo
le vio la cara.
¿Sí? Entonces, se enojó muchísimo. Y entonces, dijo, ¿sabes qué, güey? Ya sé que te encantan los seres humanos, pero no, ya estuvo bueno con tus hormiguitas. Y para los humanos era muy importante el fuego, entonces Zeus les esconde el fuego. ¿Y sabes qué? Ya no pueden jugar con esto, se quedan sin juguete. Así como culero, dos niños están peleando.
Sí, dijo, sí, sí, sí.
Ni tú,
sí.
Ni tú, ya, nadie juega.
De frío.
Nadie juega, ¿no? Entonces, pero llega Prometeo y dice, oye, güey, pues no mames, el fuego es muy importante para los mortales. Entonces Prometeo sube al Olimpo y ahí es cuando se roba el fuego nuevamente para devolverlo a la humanidad, ¿no? Y es donde se gana ya el castigo. Zeus lo encadena en el Cáucaso y pues primero lo mandó un águila para devorarse su hígado eternamente.
Sí, qué horror, güey.
O sea, lo encadenan, hay un cuadro muy famoso ahí, búsquenlo. Les diría que los show notes, pero tengo mucha chamba. Te los prometo, antes de Navidad van a tener show notes. Pero hay un cuadro muy famoso de Prometeo siendo encadenado a una piedra con un águila comiéndole... el hígado eternamente, o sea, se come el hígado, se vuelve a nacer.
No, pero aparte se muere, sí, se muere. Revive y otra vez.
Y otra vez,
así
exactamente.
Por toda la eternidad.
Ah, no, hasta, o sea, bueno, estuvo un buen rato ahí, pero sin embargo, en un acto heroico, Hércules libera a Prometeo, en una de sus aventuras, y pues Zeus no se puede poner a su hijito. Le dijo, ay, amigo, bueno, está bien, ya.
Ya se creó mucho.
Una broma, pranked.
Ya, yo no sabía que Hércules lo había salvado. Según yo, era por la eternidad.
Sí, no, Hércules lo libera. Bueno, era.
Y era de los encabronamientos más fuertes que tuvo Zeus, según yo.
Que de hecho, digo, en el siguiente capítulo a lo mejor podemos hacer otro y luego el de Zeus, para contarles un poquito también los 12 trabajos de Hércules. Pero para los romanos se llama Hércules. Para los griegos se llama Heracles.
Sí.
¿No? Entonces, Heracles en este.
El Heracles
liberó a Prometeo y a Zeus le dijo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ¿no? Pero ¿qué significa este mito? Pues el mito de Prometeo, primero, ha sido interpretado de muchísimas formas, ¿no? La primera entiende que Prometeo es como un protector de los seres humanos a las que les lleva la civilización. Es como el padre de la civilización, porque sin el fuego nosotros no podíamos hacer nada, ¿no? Y pues de esta se desprende la segunda interpretación, que ve a Prometeo como alguien capaz de rebelarse contra los dioses y subvertir su orden. Que ahí es otra vez exactamente lo mismo que tratamos con todas las las leyendas, ¿no? Y pues este mismo carácter se proyecta en la conducta humana, lo que hace de los hombres seres prometeicos o titánicos. O sea, los filósofos griegos muchas veces describían al ser humano como un ser prometeico.
Ok.
Que es como un ser que siempre quiere subvertir el orden, ¿no? De que están las normas y el humano siempre va a ver la manera de verle otro lugar, ¿no? Darle la vuelta al status quo, es lo que aquí explica, ¿no? Y pues la última interpretación sugiere que al introducir el conocimiento, y el conocimiento en este momento lo interpretan como el fuego, pues Prometeo marca la superación del hombre con la naturaleza, lo que habría sido en el inicio de la pérdida del bien y la inocencia primordial.
¡Órale, qué profundo!
O sea, el ser humano estaba dispuesto a las reglas de los dioses y vivía a su merced, pero una vez que Prometeo les lleva el fuego, o interpretes en esta versión como la inteligencia o el conocimiento, ahí Prometeo separa al hombre de la naturaleza y lo, digamos que se pierde el bien y la inocencia primordial. Que digo, obviamente aquí estamos suponiendo que el ser humano es bueno por naturaleza, que a lo mejor en otro capítulo de filosofía podemos discutir si sí o si no.
Yo creo que no, pero chido. Yo creo que es como dualidad, ¿no? O sea, hay que tener un poco de las dos para poder sobrevivir.
Exactamente. Pero a ti te falta odio, Sasuke.
Sí.
Y pues esa es la leyenda de Prometeo. Está buena, ¿no? A mí me gustó.
Sí, está buena.
A ver, Cheto, también ven.
A ver, vamos a leer ahora... ¿Qué será? ¿Uno, dos o tres?
Uno, dos o tres. Tres.
Órale, vamos a platicar sobre Ulises y las sirenas.
Ulises y Renata. ¡Renata!
¡Qué buena película!
¡Qué buena movie!
Sí. Cuenta el mito que cerca de Sicilia había unos seres marinos híbridos.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Llamados sirenas, con rostro de mujer y cuerpo de ave, aunque erróneamente se cree que tenían cuerpo de pez.
Ojo, ya aprendieron algo nuevo.
El canto de las sirenas seducía a todos los marineros. Okay. O marinos, ¿no? Como quieran decirles. La seducción provenía de las adulaciones que proferían.
Okay.
Ah, caray. Ya que los hombres deseaban escuchar aquellos elogios de sí mismos. Su vanidad e imprudencia básicamente los llevaba a la muerte.
Como a Narciso. Ya ven, todo se junta.
O sea, básicamente que era que le dijeran, ay, sí estás re guapo tú, mijo.
Estás bien bonito de tu cara.
Ay, no manches, ¿a qué hora sales por el pan?
Así le dijeron.
Y múltiples piropos.
Y múltiples piropos más.
Advertido por Circe, Ulises ordenó a sus marinos tapar sus oídos con cera. Pero como también sentí una enorme curiosidad por escuchar el canto de aquellas sirenas o seres, prefirió atarse a sí mismo a un mástil y pedir a la tripulación que ignorase cualquier súplica por desatarlo. Una vez en alta mar, las sirenas comenzaron su canto. Ulises se desesperó, pero sus marinos obedecieron la orden y todos se salvaron.
Todo bien, todo bien.
Las sirenas, despechadas, se arrojaron al mar. El cuerpo de la sirena Partenope, es que yo no.
Estos nombres están difíciles.
Sí, ¿vale? Están difíciles. Partepone fue llevado hasta una orilla donde levantaron un monumento en su honor. Ese lugar sería llamado Partepone, lo que hoy es Nápoles.
Nápoles.
Es un mito muy corto. La verdad, pues aquí no pasa nada. Solo explican el por qué o cómo se llamaba antes Nápoles. Y pues el mito de las sirenas es bastante conocido alrededor del mundo, que pensamos que son mitad pez, mitad mujer, pero no, es mitad ave. Y el significado del mito es que Ulises pues deseaba escuchar las oraciones de las sirenas, pero pues no quiere morir por ellas.
Ok,
¿no?
Es como, ok.
Tiene dentro de todo el sentido de la prudencia y la astucia, al igual que Zeus y Atenea. Ahí es donde Ulises pone en marcha la astucia y consigue una forma de dominarse y él al mismo tiempo complacerse. Pues este mito expone la relación entre la vanidad, la prudencia, la austicia, y el dominio propio. Que este sí es como un claro ejemplo de, ok, sí quiero ser vanidoso y sí quiero ser un poco egocentrista, pero también razonable, ¿no? Por eso no se desató, no se fue con ellas, o sea, nada más, digamos que tomó el camino correcto.
Sí, hay un dicho que me gusta mucho a mí, que lo pienso muchas veces en mi vida diaria, que dice, el valor e imprudencia no son lo mismo. No. Tampoco lo es precaución y cobardía, ¿no? Uno pensará que mucha gente no se avienta, ¿no? Algunos a lo mejor sí por cobardes, pero la precaución y la cobardía no son la misma cosa y tampoco el valor y la imprudencia. Aquí podríamos decir que Ulises fue valeroso, ¿no? Porque tomó, aunque sea un poquito de prudencia, ¿no? En su labor.
Decisión.
En su decisión. Pero sí, yo cuando leí esto dije, las sirenas eran aves. Pues digo, tiene un poco más de sentido porque las aves sí cantan y los peces, ¿no?
Que aparte, ¿cómo va a cantar algo que vive bajo el mar? Porque abajo del mar no hay sonido.
¡Mamá huevo!
¿Estás de acuerdo?
Exacto. Entonces, a lo mejor...
¡Manolo Cabeza de Huevo!
¡Manolo
Cabeza! ¡Manolo Cabeza de Huevo! Si no conocen esa broma, busquen en YouTube. Es la mejor broma de la historia.
Sí, es buenísima. De verdad. Esa y la de Curioso. Búsquenlo en YouTube.
Sí, que hasta mataron al güey, ¿no? Así sí, estuvo bien duro. Sí, claro.
No sabía esa. Ya no me gusta tanto.
Sí, lo mataron a balazos sin querer. Una broma.
A ver, vamos a la siguiente, que es el barco de Teseo. Esta está padre y pues está para pensar. Chécate esto. Y seguramente tú no has escuchado esta versión. Mira, es muy chiquita, ¿no? En el papel está muy chiquita, pero aquí te va la otra versión, ¿no?
Venga.
Pues el barco de Teseo es una de estas historias que nos hablan acerca del dilema de la identidad y la esencia de las cosas. Okay. Son estas leyendas que le gustaban a Platón, por ejemplo, ¿no? Y pues en esta leyenda griega... muchas veces llamada ya en tiempos modernos como la paradoja de Teseo, del barco de Teseo, y esta la relata Plutarco, ¿no? Y pues nos dice que el barco en el que Teseo era el hijo de Poseidón, y sus hombres viajaron de Creta hasta Atenas, como es un viaje muy largo en ese entonces, pues primero fue reparado durante muchas décadas, ¿no?
Ok. O sea,
iban manejando y mientras se pudría una tabla, reemplazaban la tabla y guardaban la otra tabla, ¿no? Entonces, hasta que un punto... que pues prácticamente todo el barco era nuevo. Entonces ahí empieza la paradoja del barco de Teseo. Si sigue siendo el barco de Teseo o ya es otro barco, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, se lo voy a poner a ustedes, imagínenselo en otros términos, ¿no? Tú tienes una canoa o un barco muy grande y sales a navegar por los lagos. Imagínate, estás en Canadá y vas a navegar por los lagos y tienes una casita del lago, y regresas a tu casa y te das cuenta de que el barco tiene una madera echada a perder. Entonces le quitas la madera y la guardas en un cobertizo, ¿no? Y luego sigues navegando y la siguiente vez que regresas tiene otra tabla, ¿no? Entonces guardas la tabla echada a perder en el cobertizo y pones una nueva. Y así vas bienes, hasta que hay un punto que reemplazas todas las tablas de tu barco. Entonces tú tienes un barco completamente nuevo con tablas nuevas.
Ok.
Pero... un día te dices, oye, me da curiosidad, y abres tu cobertizo y encuentras las tablas de tu barco viejo. Entonces, armas otra vez tu barco con las tablas viejas. ¿Cuál es el barco original?
El viejo. ¿Por qué? ¿Original? Ajá. Sí.
Pero, ¿qué tiene que tener el nuevo para que sea el viejo? ¿Qué tiene que tener el nuevo para que sea original? ¿50% de las tablas? ¿Una tabla?
Una tabla.
¿Una tabla? Una puede tabla. Ser 99%.
Sí, yo te la voy a voltear. A ver, y sí, eso
es,
sí, chavos.
Es una paradoja de la filosofía, sí, chavos, que obviamente en este podcast no vamos a resolver.
Los que me escuchen y me quieran platicar sus ideas, porque este tipo de como reflexiones me gusta mucho discutirlas. Al final les dejo mi Instagram donde me pueden mandar mensaje y lo platicamos. Te voy a decir lo mismo. Uh-huh. Ahí te va. Tú hoy eres Iker, ¿no? Sí. Y si fueras hace 10 años... ¿serías igual?
Y también está como justo en ese dilema científico de que todos los átomos se renuevan cada 7 años, ¿no?
Yo hoy, física, mentalmente y sentimentalmente y lo que tú quieras, no soy igual que hace 15 años. ¿Estás de acuerdo?
¿Pero qué te hace el original?
Pero sigo siendo yo.
Exacto.
Aunque yo te dejo de ver 20 años. Y sí. Todo lo que tú conocías mío, a lo mejor ya no es. Uh-huh. Pero sigo siendo yo.
Hasta físicamente, porque los átomos, según cada 8 o 7 años, se renuevan todos en tu...
En tu organismo, en tu claro. Organismo. Entonces, ¿soy o no soy Bernardo?
Pero justo esa va la paradoja. Por eso se llama una paradoja, amigo. No hay respuesta.
Ah, wow, sí.
Aquí nos vamos a agarrar a catorrazos sobre esa madre. Pero, por ejemplo, también está ahorita la paradoja del barco de Teseo en la ciencia moderna. Imagina que tú tienes tu cerebro y una función en tu cerebro microscópica la reemplazas con un microchip, ¿no? Entonces es 99% en tu cerebro y 1% microchip. Y así, mientras va pasando el tiempo, hasta que llega un momento que reemplazas todo el cerebro con microchips. ¿Qué es lo que hace al cerebro el cerebro? ¿Qué es lo que hace a Bernie? ¿Qué es lo que hace a la silla? Y ya sale también, ya si quieren leer un poquito más sobre eso, a lo mejor leerán la disertación de Platón sobre la esencia de las cosas, que está muy interesante, pero aquí no resolveremos esas interrogantes. Pero está muy interesante.
Es muy interesante
sentarse a pensar. Mira, de una reflexión chiquita, mira todo lo que salió.
No, y podríamos platicar horas, porque hay mil puntos para decir no, sí soy el nuevo, o a lo mejor el otro barco pues ya no es barco de Teseo 1, ya es barco de Teseo 2, porque entonces ya es completamente nuevo y no tiene nada del viejo, entonces, o sea,
sí.
Igual lo puedes ver como un tema de mejorarte a ti mismo. Si vas cambiando día con día una tablita de tu ser, va a llegar a un punto en el que vas a ser completamente nuevo sin tener que cambiar todo de madrazo.
Podcast de superación personal.
Pues no sé superación personal, pero yo creo
que un consejo de vida.
Un consejo de vida.
Un consejo de vida. Me gusta.
Como el gimnasio. Si todos los días haces tu luchita, cuando menos te des cuenta, ya vas a tener esas nalgotas que siempre quisiste. Hombres y mujeres, ¿eh?
Échate otra, mi Beno.
Vamos a platicar ahora de... Esta es muy cortita.
Okay.
De la isla de las Amazonas.
Ok. Nice.
Se dice que las Amazonas vivían en Terma. Actualmente... la región del Mar Negro de Turquía.
Ok.
Ok. Uh-huh. Donde formaron un reino independiente bajo el gobierno de la reina Hipólita.
Ok.
Es la que deja suelta sus caballos. Esa es la traducción de Hipólita.
Ok.
Según el mito, ningún marón podía mantener relaciones sexuales o vivir en el país de las Amazonas. Okay. Sin embargo, una vez al año... Y para evitar la extinción de su raza, las amazonas visitaban a los gargaríos.
Ok.
Una tribu vecina. Si al dar a luz era niño el varón, lo sacrificaban.
Cuello.
Culeras, literal. Cuello. Sí, lo mataban ahí, chido, ¿no? Eran enviados de vuelta con sus padres o abandonados a la suerte.
Ok.
O sea, tenían un inicio trágico de la vida. O sea, lo mejor que te va a pasar es que te mandaran con tu papá, ¿no? Ahí te va tu chamaco, chinga tu madre, no te vamos a volver a ver. Okay. Bye. A los niños que se quedaban con ellas se les amputaba el miembro.
Ok.
O los dejaban ciegos para que fueran sus sirvientes. O sea, eran unas culeras. O sea, tenían 5 opciones, ¿no? O eran enviados de vuelta con sus papás, uh-huh. Que es lo mejor que les podía pasar. O los mataban, que yo creo que hubiera preferido. O me amputan el miembro. Definitivamente no. Definitivamente no. O me dejaban ciego. Entonces no había mucho de dónde rascarle.
Ok.
Pero bueno, las amazonas conservaban a las niñas que eran criadas por sus madres y adiestradas para los labores del campo, la caza y el arte de la guerra.
Ok.
Y ya, pues o sea,
así era muerte por snusnu.
Literal.
Digo, ya cuando les platiquemos sobre Odiseo y su odisea, les contaremos cuando llega a... ¿Cómo se llama la isla?
Es Terma.
Terma, cuando llega Terma y conoce
se lo quiebran.
A las Amazonas. Está muy interesante. Digo, esto es como un spoiler de cositas que vamos a ir viendo en las siguientes historias que vamos a ir leyendo. ¿Cuántas faltan?
A mí me quedan 2.
¿2? Ah, pues mira, yo me voy con la mera buena, ¿no? Ya, con la mera buena, que es la caja de Pandora. ¿Cómo les va con los charms de Pandora? Pues... Muchas veces hemos oído hablar, obviamente, sobre la caja de Pandora, pero pues no todo el mundo sabe la historia de esta misteriosa mujer. Así como ya les contamos que Prometeo creó a los humanos, según la mitología griega, Pandora fue la primera mujer. Ah, que no te sabías esa, ¿no?
No tenía ni idea.
Modelada a imagen y semejanza de los mortales por el dios del fuego Hefesto con la ayuda de Atenea. ¿Te suena algo? ¿Se inspiraron en algo? Una mujer moldeada a imagen y semejanza de los mortales por el dios del fuego con la ayuda de Atenea. Ya estaban los hombres y dijeron, ¡ah, caray! Y si le quito un pedacito, y hago a una mujer.
Seguramente, seguro que no se llamaba Eva.
Exactamente, ahí va el mito. Muchas personas emparejan a Eva y a Pandora como la misma fuente, hazte cuenta, ¿no? Y fue ordenada a ser por el dios Zeus para castigar a los humanos. Dado que Prometeo había intentado derrobar el fuego divino para proporcionárselo a los hombres. Digamos que Pandora era el castigo de los humanos, de los hombres.
Chale, pero las mujeres eran a toda madre. Pues bueno, no eran, ¿eh? Son, no me olviden,
las
amo.
En esos tiempos de Grecia eran.
Son, las amo.
Pues sí, Zeus dijo, ¿sabes qué? Ya los humanos andan bien corriosos, no se bañan, es hora de mandarles...
Su penitencia.
Entonces, pues ya que Prometeo les había intentado robar el fuego divino, dijo, vamos a castigarlos y les mandó a hacer a Pandora, ¿no? Entonces, cada uno de los dioses del Olimpo proporcionó a Pandora una cualidad diferente, haciendo que tuviese primero una gran belleza, persuasión, habilidad manual y gracia. Pero también hubo algunos que introdujeron en ella, no nada más por dioses, Hermes les dio el dios de el don de la mentira, de la rebeldía. Algunos dioses, como Ares, le dieron dioses no tan positivos como belleza, persuasión, habilidad manual y gracia, por ejemplo.
Sí, le dieron unas cualidades un poco más destructivas.
Más humanas. Así lo podríamos ver, ¿no? Entonces aquí entra el mito de la caja de Pandora. ¿Cuál es el mito? Pues el mito de la caja de Pandora comienza en el momento en el que Zeus le entrega una caja para que se la lleve a Epimeteo. Dentro de la caja se encontraban todos los males existentes y tenía la prohibición de abrirla bajo ninguna circunstancia. Le dijo, ¿sabes qué? Pandora, te voy a dar esta cajita, te la tienes que llevar a mi compa el Epimeteo, pero no la puedes abrir. Eres Uber Eats.
Ya. Chale, ¿no? El primer Rappi de la historia.
El primer Rappi favor de la historia.
Rappi.
Patrocínanos. Entonces, pues, ahí entra una de las cualidades que le dio Hermes, por ejemplo, que era el don de la curiosidad. Y no pudo resistir la tentación de abrir la caja y en ese momento, cuando la abre, pues ya todos los males se escaparon y se alojaron entre el género humano.
Chale.
Uh-huh. Entonces,
estamos bien desgraciados.
Ante lo que sucedió, pues Pandora tuvo miedo y cerró la caja. Y solamente dejó un elemento sin escapar. ¿Cuál crees que dejó adentro?
La esperanza.
Ah, la esperanza. El color esperanza, exacto. Dejó adentro el color esperanza, lo que hizo a los humanos, pues que no recibieran la esperanza. Entonces, de esta forma, nace el mito y la expresión de que abrir la caja de Pandora representa el máximo en la mitología de la perdición de la propia humanidad. Y, pues, obviamente, se empareja con la leyenda de Eva también, que una mujer condena a el pecado original.
Ay, que no es cierto, pinche Adán era bien de la verga. Nunca la pelaba, pobrecita.
Está bien. O sea, ¿tampoco creerás que existe Pandora?
No, güey, pero ¿para qué tu único amigo es una serpiente? Es porque tu marido es un pendejo.
Y pues, aquí hay otras variantes también del mito de Pandora, ¿no? Entonces, otra de las leyendas que revela el mito de Pandora es que en la caja se encontraban muchos de los bienes de Zeus y eran regalos para Epimeteo en el día de su boda. Pero Pandora la abrió de manera imprudente y todos los bienes regresaron automáticamente al Olimpo. Acuérdate que, no sé, por alguna manera regresaron al Olimpo. Desespawnearon y spawnearon en el Olimpo. Y esa es una segunda versión. Entonces Zeus se enojó y condenó a la humanidad. La tercera versión tiene como base el mismo argumento donde ahí se da cuenta Pandora que la había cagado, pues se muestra muy arrepentida y quiso intentar arreglar el mal que había hecho. Y pues se dedicó a ir ofreciendo a todos los hombres, uno por uno, la posibilidad de que estos contasen con la esperanza, que era lo único que había quedado en su caja. O sea, digamos que condenado a toda la eternidad de ir humano por humano ofreciendo la esperanza, ¿no? Y pues como suele suceder en esta clase de leyendas, especialmente en las mitológicas, pues el paso del tiempo hace que poco a poco se vayan cambiando algunos aspectos del argumento. Pero en este caso, se aparecen casi todas a la vez, ¿no? Pandora abre la caja, libera el
mal. Sí, todos tienen la misma primicia.
Vaya. Libera el mal a la humanidad. Y es por Pandora que tenemos que pagar rentas de 70,000 varos en la Condesa. Muchas gracias, Pandora.
Chinga tu madre.
Muchas gracias, Pandora, por gentrificar la Narvarte.
Ok, ya.
Muchas gracias, Pandora, porque la IFA me queda bien lejos.
Ay, sí, qué horror que está la IFA. Ok, a ver, vamos a platicar de las musas, que las musas pues sí son bastante conocidas, ¿no?
Sí, pero...
Sobre todo por lo que representan. Uh-huh. Y porque tienen varias representaciones gráficas dentro de jarrones, pinturas, sí, esculturas.
Shabara. Siempre están en muchas de las historias.
Sí. Entonces, se dice que las musas fueron engendradas por Meséfone y Zeus. Okay. Bueno, Mnemosyne. Es que no sé, tiene M-N...
Mnemosyne. Ok.
Mnemosyne y Zeus, ¿no?
Ok.
Mnemosyne...
No, niño.
Sí, no puedo. Llamémosle Chanita. Juana.
Juana,
que es Mnemosyne, ¿no? Okay. Hija de Gea y Urano, es la personificación de la memoria. Okay. Y la señora de las colinas de Eleuter. Durante 9 noches seguidas, Zeus subió al lecho del sagrado de... ¿qué dijimos? Juanita.
Juanita.
Para unirse con ella. De estas 9 noches se engendraron 9 musas protectoras e inspiradoras del arte. Ahí les van los nombres, no me juzguen si lo tengo que repetir 13 veces. Las 9 musas son Clio, de la historia o de la epopeya.
Ah, mira, esa es la musa de este podcast, la musa.
Exacto.
Clio.
Exacto. ¿Mm? Euterpe, la de la música. Talía, la de la comedia y la poesía bubónica. No, bucólica. Ah, cabrón, sí está, me está costando muchísimo trabajo, güey.
Es que la dislexia corre en la familia, amigos.
No manches, bro. Melpómene, la de la tragedia. Uh-huh. Terpsícone, la de la danza. Uh-huh. Y la poesía coral. Erato, la de la poesía lírica. Poliminia, la de los cantos sagrados. Poesía sacra, o sea, himnos. Uh-huh. Urania, la de la astronomía y la ciencia.
Okay. Calípone, ¿no?
Elocuencia, belleza y poesía heroica y épica, ¿no? Las musas son, en efecto, las protectoras del arte, por eso a ellas se asocia la inspiración de la creatividad y la belleza en el arte. El origen de las musas es un mito que explica, por el lado, las características de la inspiración artística y, por el otro lado, el valioso papel de las artes como memoria de la civilización.
Nice.
Estuvo corta, me trabé muchísimo, estaban muy difíciles los nombres, perdónenme, chavos.
Perdonen griegos que no sí, sabemos es que cómo el leer su...
Mnemosyne, o sea...
Juana Juanita, de Iguana.
El otro es Melpómene Euterpe. Ya que lo leí una vez, ya, o sea que ya pude otra vez leerlo y como que más... Terpsícore, o sea, sí, no chingues, bro.
Sí, están difíciles. Pero por eso es que a las musas se les asocia con las artes. Hoy no, pues día, ¿no?
Son literal, hijas de... las artes.
Sí, son las artes,
es exacto. Es que es la representación, es como si juntaras a toda la poesía en la danza y uh-huh. salieras a ser.
Exacto.
Y por eso es como que representan la memoria de las artes, vaya, okay. Que es importante que una civilización haya arte porque es parte de la memoria, okay. O del legado que deja la misma.
Okay. El arte civilizatorio, recuérdenlo, amigos. Aquí, igual ya el penúltimo, les voy a platicar el mito de Tiresias. ¿Quién es Tiresias? Bueno, Tiresias era un hombre que pues un día estaba paseando por el monte muy feliz y se encontró con dos serpientes en plena cópula. Estaban ahí tirando pata a las serpientillas, estaban ahí echándose un palillo. Y, pues, al querer separarlas, por pinche chismoso, pues, que le importaba, güey, golpeó a la hembra con una vara y la mató. Y ya. No. Y ya, la peor historia del mundo. Entonces, esto hizo que fuera presa de una maldición que lo transformó en mujer.
O sea, por pegarle una serpiente lo transformó en mujer.
Ajá, por matar a la serpiente que estaba ni la herida ni la temía, lo convirtieron en mujer.
Chale.
Y, pues, 8 años después, se encontró con el macho. Al cual también mató. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Aquí dice que también lo mató.
Por de la chingada del güey.
Sí, por de la verga. Entonces, pues haciendo que se invirtiera la maldición y volviera a ser hombre. Entonces ahí baja Zeus y Hera y le dicen, oye, mi bro, estuvo bien raro lo que te pasó, ¿no? Jaja, fue una bromita. Pero resuélvenos una pregunta que pues traemos por mucho tiempo. ¿Quién disfruta más del sexo? ¿Si los hombres o las mujeres? Entonces, pues en ese momento el güey no sabe qué decir y dice, no, pues al chile sí, las mujeres disfrutan más del sexo. Entonces, hace que esto provoca la ira de Hera por alguna razón.
¿Sabes? Su marido no le cumplía con la chambita.
Ándale, exactamente. Y lo deja ciego.
¡Qué horror de historia, güey! O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, llega un tipo, ve a dos serpientes echando passion, le pega, la mata. Luego va con el...
8 años después,
el se encuentra 50. A ese mismo macho, le pega, lo mata. Y luego alguien le pregunta, ¿quién disfruta más del sexo? ¿Qué chingados?
Los hombres, las mujeres. Y luego le responde
las
a
las mujeres,
Era,
y luego lo dejan ciego.
Y Era dice, no, oye, ¿cómo crees? Yo no es cierto. Y lo deja ciego. Y entonces Zeus le dice, ah, pero respondiste bien, mi compa. Y le otorga el don de la clarividencia. Y ahí se acaba la historia.
O sea, no veo, pero sí veo. Güey, qué horror de historia, pobrecito, güey.
No, pobrecito, güey, pues mató a serpientes que no tenían nada que hacer, güey.
O sea, sí.
Eso le pasa por mayugador de serpientes.
Serpientes. Pues sí, sí, está muy rara, está horrible. No, no le veo el sentido,
está,
o sea.
Está horrible.
No le veo el sentido, no tiene moraleja. No le pegues a las serpientes porque te dejan ciego.
Está raro. A ver, échate ya tu última.
A ver, va mi última. El pueblo que procede de las hormigas, los mirmidones, ¿no? El nombre mirmidón puede no ser especialmente conocido hoy en día, pero es el nombre de un pueblo famoso de la antigüedad por la elevada reputación y habilidad de sus guerreros, incluso siendo citados en la Ilíada. Aunque existen diferentes versiones de este mito, pero el que vamos a demostrar es el que está transcrito en el Ovidio de la Metamorfosis.
Okay.
Los mirmidones también tienen otra leyenda, que eran como lo igual de los de la película de Troya, que eran los hombres que peleaban con Aquiles, que eran temidos por toda Grecia porque eran prácticamente imbéciles. Para ser un mirmidón tienes que tener una experiencia de combate alta y ser prácticamente épico.
Sí, o sea, que ya después en algún momento, creo que eso también es un poquito más del lado histórico. Pero también les podremos contar la mitología que rodea a los no dioses, por ejemplo, a Odiseo, a Aquiles, o sea, que tengan que ver algo con los dioses, pero al mismo
semidioses,
tiempo...
Semidioses, básicamente eso. Dios, o sea...
Sí, tengo el favor de los dioses conmigo.
Exacto. Bueno, dice la leyenda que el rey del Olimpo, Zeus, mantuvo relaciones con la ninfa Egida. Y,
qué sorpresa.
Sí, este güey carnal, o sea, al parecer no le cumplía, como vimos, a su esposa, sí. Pero sí a las ninfas. Posteriormente le puso a su nombre a una isla frente al Peloponeso.
Peloponeso.
Peloponeso. Anquichonquiro. Sin embargo, al enterarse Hera de la aventura de su esposo y del nombre que le puso a la isla, decidió mandar a una horrible plaga que terminó matando a la gran mayoría de quienes la habitaban. Entre los pocos sobrevivientes, híjole, ya estoy hablando mal, muy mal, se encontraba el rey de la isla. Eaco de Egina, el cual le suplicó a Zeus que por favor repoblara la isla.
Pues que, güey, nomás habían echado a todos por una cosa que ni él ni él...
¿qué? Sí, que nadie hizo.
¿El qué?
Que nada más porque se llamaba así la isla, literal. Mientras rezaba, un rayo de sol iluminó a una fila de hormigas en un roble, algo que hizo que el rey decidiera pedir que surgieran tantas personas como hormigas había visto sobre ese árbol. Eaco de Egina se durmió y soñó que las hormigas en el roble caían al suelo y al hacerlo se transformaban en personas. Y así se repobló
los chapulines.
La isla. No, así se repobló la isla. Y bueno, de esa manera es como...
que se supone que todos los pobladores eran ex-hormigas.
Sí, 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 sí. Bueno, la isla había recuperado el número de habitantes de antaño, siendo nombrados en honor... las hormigas procedían, mirmidón, que podría traducirse a hombres hormiga.
Okay. De hecho, sí, en una especie de hormiga, se llama hormigas mirmidón. Si alguna vez ven una hormiguita, no la pisan, a lo mejor podría ser un griego en disguise.
Y vaya, qué peligroso podría ser que se revelaran esos griegos.
Y ya, el último y nos vamos. Les voy a contar, ahorita si están en la Ciudad de México, lo más probable es que no la puedan ver, pero el mito de la Osa Mayor. ¿Por qué la Osa Mayor se llama la Osa Mayor? A que esta no te la sabías. La primera es que una doncella que se llamaba Calisto. Calisto era una de las doncellas que servían en el Templo de Artemisa, por lo que había hecho el voto de castidad, ¿no? En el Templo de Artemisa se hacían votos de castidad y Calisto no era la excepción. Entonces, ya saben, aquí su compadre que le encantaba, Zeus, la deseaba.
Ándale.
Ya sabes, ese güey. Y pues consiguió que ésta se acostara con él. Ya saben que los dioses siempre sacan provecho. Y pasando un tiempo, Artemisa se dio cuenta de que Calixto estaba embarazada por Zeus y la desterró. Es que me encanta que nunca castigan a ese güey.
No, es que ¿cómo lo vas a castigar, güey?
Exacto.
Es que es el problema. Me voy con... Aquí aplican el de quien lo pele, cuello. Literal.
Sí, no digo, lo pele. Obviamente responde a un fuerte sistema patriarcal en ese momento, ¿no?
Ay, pero aún así,
que
güey.
Zeus era el mero mero y nadie le puede decir que no. Y pues bueno, era la esposa de Zeus, se entera de que lleva a su hijo. Y pues digo, Artemisa la destierra, pero Hera dice, no güey, nada de desterrado, yo la quiero muerta. Yo la quiero morida para mañana, por favor. Entonces,
chale.
Pues ¿sabes qué? Te voy a convertir en algo que todos los hombres desean, entre paréntesis, desean cazar, y la convierte en un oso.
Órale.
Entonces dice Artemisa, ahora le hiciste un oso, pues yo le voy a dar caza yo también. Se organiza un grupo, sale a cazar a Calisto con un grupo de personas lideradas por Artemisa. Y pues para mantener la memoria de quién iba a ser su hijo, Zeus le concede la inmortalidad a través de su existencia en el cielo. Date okay. cuenta que le venían persiguiendo y Zeus dijo, no, ¿sabes qué, güey? Nadie la va a matar, yo la voy a agarrar. La voy a subir al cielo y se va a quedar en el cielo protegida por mí y por todos los astros. La constelación de la Osa Mayor. Y de hecho por eso tenemos a la Osa Mayor en el cielo. Y la Osa Menor es porque se parece a la
Osa Mayor. Ajá.
Nada más que la colita de la Osa Menor es Polaris, que es la estrella polar. Y después les contaré un poco de historia sobre la estrella polar. Pero la estrella polar apunta al polo norte. Entonces si ustedes ven esa estrella, ya saben que para allá está el norte.
¿Está bien?
Y si viven en el sur, en Argentina, o en Uruguay, o en Chile, podrán ver la Cruz del Sur, que nosotros no podemos ver, nunca hemos visto esas estrellas, amigo.
No, porque...
Y la Cruz del Sur, y la puntita de abajo de la Cruz del Sur es, pues, la paya punta del sur. Y está interesante. Y después, por ejemplo, hay otras de las, ¿cómo se llama el clúster de estrellas así chiquito? Se me acaba de ir horrible el nombre. Pero también hay otra, muchísimas constelaciones tienen su nombre por algunas historias de mitología que les contaremos en otro episodio.
Yo venga.
Dos episodios más de los griegos, ¿no? Yo creo que sea bueno.
Yo creo que con dos sale para poder empezar el próximo año con, pues ya con otro tipo de mitología.
Sí, porque ¿no? los romanos parecen, a lo mejor podemos hacer un capítulo de romanos griegos.
Yo creo que nada más como
para relacionar cómo
y
va.
Yo creo que después ya podemos pasar, igual escuchamos sugerencias que quieren escuchar, puede ser nórdica, puede ser japonesa.
La japonesa está súper interesante también.
La hindú también es súper, súper amplia, la egipcia,
sí,
la
sí.
mexicana, o sea, podemos hablar de muchas, pero sí nos gustaría escuchar.
Dentro de la mexicana están muchas, está la maya, está la olmeca, hay muchas.
Bueno, podemos retomar, no sé, igual, tomamos sugerencias, chavos.
Sí, ya saben, que los queremos mucho, muchas gracias por escucharnos. Mira, nosotros pensamos que iba a ser un episodio cortito y ya nos aventamos una hora. Platicando y que vuela, una hora vuela echando cotorreo, platicando, aprendiendo cosas. Está muy interesante, acuérdense que los queremos mucho y esto se quedó, bueno, llegó para quedarse. La mitología para tontos se queda. Y pues el año que entra tenemos una sorpresa más de mitología para tontos que seguramente les va a gustar a más de uno de ustedes. Los queremos mucho. Sigan al Bernie. A ver, ¿cómo te vamos a seguir, Bernie? En tus redes sociales.
Ah, ya se me ha olvidado. Sí, es Bernie con Y-Sarmiento con S.
Con S. Buenísimo. Para que le manden mensajes al Bernie. Sugerencias, que ya tiene un fan. Siempre me dice, ya tengo un fan.
Entonces, sí, tengo un fan a toda madre.
Entonces, pues ya muchas gracias por sus mensajitos. De verdad que los queremos mucho. Se siente bien bonito que nos escuchen. Gracias por su tiempo. Y nos vemos pronto en el podcast, en el siguiente, con Teca. ¡Los queremos mucho!
¡Bye!
Bye. Tú pícale. Todo, güey.
Ya lo había hecho perfecto y la cagaste.
Ya.
Adiós.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.